La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Osvaldo Andreoli le habla. Estamos aquí con la escena virtual en esta tarde del martes en Radio Amadeus, escuchando a Alberto Ginastera. Yo recuerdo siempre aquella controversia, ciertas polémicas que había, o eso que culturalmente tiene que ver con tendencias dentro de lo estético musical, la época de Ginastera, de Juan Carlos Paz. Todo esto porque al mismo tiempo estábamos nosotros recibiendo información, mensajes, y por eso en este momento de la tarde con lluvia en Buenos Aires, después de momentos sofocantes que pueden hacer recordar una noche transfigurada. Pero estamos acá, repito, con la escena virtual y recibiendo los mensajes. Por ejemplo, uno que me ha enviado muy atentamente, el maestro Ben Secri, y por eso hay alguna información que tiene que ver con la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador General San Martín, que llama a sus filas, llama audiciones para integrar todas sus filas durante el 2025. Acá estamos escuchando esta grabación de hace un poco más de 10 años de Libertango, de Astor Piazzolla, por esta orquesta juvenil que también ha recorrido Japón, por ejemplo, el año pasado, y que tiene entonces ya una duración, una continuidad meritoria.
Thank you.
escuchando a la Orquesta Sinfónica Juvenil General José de San Martín, esta sinfónica juvenil que tiene con factotum al maestro Bensecri. Por eso hemos recibido esta información y recién escuchábamos a la orquesta interpretar Libertango de Astor Piazzolla. Ahora voy a hacer un comentario al respecto, porque son las paradojas, son las circunstancias, las vueltas de la vida. La Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín llama a audiciones para integrar todas sus filas durante 2025. Es requisito indispensable para poder presentarse tener hasta 27 años de edad. 27 años de edad cumplidos al 1 de marzo de 2025. Quienes pasen a integrar la orquesta recibirán un incentivo mensual durante toda la temporada. Esta orquesta cuenta con un cuerpo de profesores para las diferentes secciones y realiza 4 ensayos semanales, lunes, miércoles y jueves de 17:30 a 21:30, sábados de 13:30 a 17:30 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Está abierta la inscripción, es cuestión de informarse. Esto interesa mucho. ¿Cuántos han pasado por esta orquesta? Gente que yo conozco, y en algún momento en particular he podido departir con integrantes, con entusiastas jóvenes, que en algún momento hasta pueden llegar a visitar la escena virtual. Bien, esto hablando con el maestro Bensecri en varias oportunidades, y pensando en Astor Piazzolla, porque cuando él recibió clases de Nadia Boulanger, ella lo impulsó a lo propio, escuchó su música, había escrito alguna sinfonía, y lo impulsó a volver al bandoneón, y eso fue un momento culminante en la trayectoria del maestro marplatense. Qué notable, dejó este aspecto de la composición desde el punto de vista de la sinfonía, de la música sinfónica, y sí, ahora estábamos escuchando orquestas sinfónicas interpretando su música. Por eso digo, son las vueltas de la vida. Y además por la repercusión internacional, por supuesto que tiene, en la música y los músicos académicos, la creación de Piazzolla. Yo estaba mencionando todo esto porque escuché o recibimos un mensaje con testimonio de Rodolfo Mederos, que hace un testimonio especial, generacional. Está recordando algo que forma parte de la cultura de difusión, la cultura popular en la Argentina. Y es interesante remarcar esto porque Mederos era, en el año 70, bandoneonista de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Y junto con Daniel Vinelli, otro bandoneonista de la orquesta, le pidieron permiso para incursionar con otros jóvenes, con otros músicos que estaban en otra onda, y algunos provenientes o impulsando una corriente musical relacionada al rock, algo que se llamó después polémicamente, se puede discutir, rock nacional. Pero de todos modos aparecieron músicos de jazz, como por ejemplo Rodolfo Alchourrón, un guitarrista excepcional, que también tenemos que recordarlo. Lo recuerda Rodolfo Mederos. Es decir, acá se va a producir algo en su propia mención de lo que significa el encuentro. El encuentro entre músicos de jazz, de los que provienen del tango, culturas que se van entremezclando, y en un lugar, en un país de la periferia, en el lejano sur, al sur del Río Grande, por decirlo así, aparece de pronto algo peculiar, una música que después vamos a seguir escuchando, pero primero escuchemos el testimonio del maestro Rodolfo Mederos, a quien encontré y en algún momento vamos a tratar de difundir como corresponde.
De las cosas buenas que me han pasado, además de tocar el bandoneón, ha sido conocer a un músico maravilloso, Luis Alberto Spinetta, y toda su gente en aquel momento del grupo Almendra. Hablo del año 1969, que fui convocado por el arreglador de ese disco, Rodolfo Achurrón, gran amigo mío, integrante también, buen guitarrista, integrante de mi propio grupo, a participar en una grabación que hacía el grupo Almendra, ahí en los estudios TNT. La orquesta era numerosa, me acuerdo que había un grupo de cuerdas y tal vez alguna flauta, o no me acuerdo, eran varios músicos. Pero bueno, curiosamente se termina la grabación y, como pasa siempre, los músicos se fundan sus instrumentos y se van. Yo me quedé porque sentí que tanto Luis Alberto como los otros músicos, esa música que había que tocar, que me acuerdo el tema fue Laura Bá, tal vez lejana a mi manera de hacer las cosas, porque yo venía del tango, pero sin embargo esa música me impactó, me entregué a tocar esa melodía que me gustó mucho, y creo que a ellos también. Y me quedé en el estudio con ellos, charlando y viendo cómo seguían las cosas. Y esto no fue inadvertido, tanto por mí, supongo que, como por ellos también. Porque al tiempo, no es que tomábamos café todos los días, pero nos encontrábamos y tiempo después hicimos algunos conciertos juntos ahí en un teatro del centro, donde participaron Lito Nevia, Facundo Cabral, el Chango Farías Gómez con el grupo Hogar Argentino, Almendra y mi propio conjunto, donde estaba el Churrón de guitarrista, Mario Schneider de flauta, me acuerdo. Y la verdad es que fue un encuentro muy fraterno, muy, 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 muy lindo. Yo tengo un recuerdo casi impecable de esa época. Me gustó mucho y me siento muy afortunado de haber participado en ese disco.
Laura, pobre tu dolor, se cayó de una lesión, por eso te vas con él, por eso te vas.
Claro, estamos escuchando lo que mencionó recién Mederos, Rodolfo Mederos, refiriéndose a esos músicos que se reunieron, que en el año 70, un sector generacional, digo yo, por la época, por las edades, un impulso de lo que luego se llamó fusión, o que ya estaba declarado como fusión. Y hay que pensar en esto, en lo que comenzó con Miles Davis, que proveniente del jazz, un trompetista excepcional, un instrumentista realmente muy influyente, decisivo en la historia del jazz, particularmente con una grabación de su grupo en el año 1959, ese espíritu del jazz que aparece con excepcionales músicos que también rodeaban a el maestro Miles Davis. Y pensando entonces en esto que significa fusión de tradiciones que provienen de distintas formaciones y de repente surge un colorido musical. Es increíble pensar que junto con la voz de Spinetta allí en este momento estamos escuchando a músicos como Achurrón o como el flautista, el alemán Schneider, que nombra, que menciona recién Mederos, y a quien yo, antes de la pandemia, visité a instancias de Héctor Giannuzzi, y a propósito de eso, el maestro Schneider desenfundó la flauta traversera, la flauta traversa Armstrong que yo tenía allí en un verdadero cofre aterciopelado. La estuvo palpando, observando delicadamente, con tanta devoción. Estuvo más de una hora allí cuidando ese instrumento, dándole un valor que realmente hay que tener en cuenta. Por eso, pensando esto, estábamos escuchando, escuchemos, Laura Bá, Almendra, Luis Alberto Spinetta, el colorido de esos músicos que van tejiendo, bordando un espíritu peculiar alrededor de otro músico que es el cantante.
Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va, unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Laura ve, los años le han dado la resignación y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. La valija pesa y él le ayuda a entrar en el tren, la cubre de besos y el sol también.
Es así, después de este momento de remanso, donde estábamos escuchando esos sonidos y eran emitidos por instrumentistas de fuste de alta categoría, y bueno, además está el aspecto afectivo. Yo escuché esos compases, unos instantes donde se escucha la flauta del maestro Schneider, que antes mencionaba Mederos en ese testimonio que estaba dando. Nosotros pensando entonces en ese tipo de fusión de las músicas que se dieron especialmente en nuestro medio y que siguieron un desarrollo, un proceso donde ahora aparecen variantes al respecto, reafirmaciones de algunos géneros y maneras también de la creatividad de nuevas generaciones. Mientras tanto, yo tenía una comunicación, tuve una comunicación con Héctor Iannuzzi, a quien mencioné recién. Héctor Iannuzzi, que ha grabado un jazz piano solo y ha grabado I Should Care, una famosa melodía, hermosa melodía, que en algún momento yo conocí cantada por Nat King Cole. En este caso es piano solo. Lo menciono a Iannuzzi también porque él estaba relacionado con estos músicos que yo recién mencioné. Y además me enteré que Héctor está dando clases de piano, teclados y batería en Caballito, así que ahora lo voy a comentar y escuchemos este momento musical, esta melodía jazz, piano solo. Jazz piano solo de Héctor Iannuzzi, y aquí en la escena virtual con estas melodías de el siglo XX, y estando ya a el cuarto del siglo XXI, estamos avanzando, evolucionando e involucionando en muchos aspectos también, y si pensamos en la cultura, son momentos cruciales, importantes porque tienen que ver con las posibilidades creativas, con cuestiones que hacen al sustento material, a lo que significa también encontrar los medios para la producción artística. Por eso, sí, las inversiones son importantes en ese aspecto, la financiación, la desfinanciación, todo eso que está en este momento en el tapete, en la polémica, en el mundo artístico argentino. Y a propósito también yo estaba mencionando lo de Héctor Iannuzzi, que sí, ante una consulta en este momento, consultas que estoy recibiendo aquí en la escena virtual en FM 91.1 Radio Amadeus, transmitiendo para usted, la persona que está escuchando, componente esencial de este momento, junto también a la puesta en el aire de Ricardo Piñero. Todo esto va conformando entonces un momento, va desarrollándose un momento donde, sí, podemos decir que Iannuzzi está dando clases de piano, teclados y batería en Caballito. Allí armonía y composición e improvisación. Claro, se pueden comunicar al 11-3061-0102, 11-3061-0102. Y sí, escuchando la música, avanzando en esta tarde de la escena virtual. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente en estas circunstancias, en estos momentos donde tenemos presentes estados de ánimo, digamos, conflictivos en muchos casos? Algo se comenta al respecto desde el punto de vista de los psicoanalistas. Es el caso de psicoanalistas muy conocidos con los cuales estuvimos conversando. Y a propósito de eso, hay una relación con lo que significa lo creativo, lo artístico, su significado, lo que significa la creación también como sublimación, sublimación de circunstancias que pueden ser hasta límites, y en la poesía también aparece eso, circunstancias que se viven dolorosamente, así como hay otras que pueden ser de enorme exaltación, pero que se subliman, se transfiguran, por ejemplo, en la poesía también. Un artista está entonces trabajando con todos esos elementos de su mundo interior ligado a su mundo cultural, a su contexto social. Esto es indisoluble. No existe una libertad ni una individualidad al margen de lo social, ¿no? Es algo que se interrelaciona, algo íntimamente relacionado. Yo mencionaba todo esto y además recibiendo otras informaciones, más informaciones. Por ejemplo, de Botet, que muy atento me envía la labor de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, académica y popular también. Estamos hoy con esta especie de cruce, de esta mezcla entre lo académico y lo popular, a partir del comienzo, cuando escuchamos a la Orquesta Sinfónica Juvenil San Martín interpretando a Piazzolla. Y algo que además, ahora en este momento, pensando en la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, tiene que ver con su nueva presentación el próximo viernes 14 a la hora 17:30 en el Museo Nacional de Arte Decorativo, Avenida del Libertador 1902. Esto es con entrada libre, aclaremos, con entrada libre. Y sí, tener en cuenta estas oportunidades, usted puede acercarse allí y poder disfrutar de obras de Eliel Carberi, Eduardo Alonso Crespo, Manuel Castilla, Gustavo Leguizamón, Ramón Ayala, Raúl Carnota, Aníbal Troilo, Julián Plaza y Juan de Dios Filiberto, que da nombre a esta orquesta. Repito, hay un concierto y la dirección tiene un invitado, Sebastián Giraudo. Dicho esto, estamos nosotros avanzando en la escena virtual, en esta tarde donde además tenemos la posibilidad de escuchar a un músico argentino, un creador como Constantino Gaito. Ahora vamos, nos retrotraemos a un momento de la música académica argentina muy importante. Bruno Videla tuvo en cuenta las danzas americanas de Constantino Gaito. Y este año se cumplen 80 años del fallecimiento del maestro, del compositor, uno de los pilares de nuestra música, que fue un niño prodigio. Además, fue uno de los primeros directores de orquesta, subdirector del estreno de Falstaff aquí en la Argentina. En Europa fue reconocido por Verdi, por Busoni. Gaito se convirtió en introductor del modernismo musical en la Argentina. Y esto mediante una armonía y orquestación de avanzado estilo propio. Hay que tener en cuenta que el primer ballet temático nacional fue La Flor del Irupé. Y la activa creación de Gaito en los géneros de cámara, sinfónico y escénico dejó obras muy reconocidas en la música latinoamericana. Vamos a escuchar entonces algunas de sus danzas americanas, que grabó, cuatro de las seis se grabaron con la dirección de Bruno Videla. Aprovechamos entonces estos próximos minutos para un homenaje a un compositor argentino como Constantino Gaito. Escuchando Danzas Americanas de Constantino Gaito. Vamos a proseguir escuchando, pero es interesante comentar que el maestro Constantino Gaito estuvo en el podio del Teatro Colón. Un podio que en este momento está ocupado por un showman, que es el Ratón Mickey. Ratón Mickey, claro, en este espectáculo donde Disney participa, interviene en esa sala maravillosa del Teatro Colón, que ha alcanzado una fama internacional por su acústica, por su calidad y por su historia. Una historia que ahora la estamos remontando a Constantino Gaito en ese podio donde hoy está el Ratón Mickey.
Thank you.
Nuestro homenaje a Constantino Gaito, la música académica argentina, a 80 años del fallecimiento del compositor que estuvo en ese podio del Teatro Colón, donde también estuvo Miguel Ángel Beltri, Toscanini, Richard Strauss, sí, y algunos en este momento están molestos por la presencia de un showman en ese podio, que es el ratón Mickey. Y yo estoy recibiendo mensajes, agradezco mucho a Gabriela Castellano, Guido de Kerik, Rubén de León, y por supuesto a usted, la persona que está escuchando en este momento. Voy a continuar porque hay algunas informaciones. Mientras podemos preparar a la música de Juan Carlos Paz para los próximos 7 minutos o 10 minutos, porque quiero aclarar que la nueva escuela de teatro tiene una apertura con Salvador Amore, que regresa entonces a esta función docente. Esto es con inscripciones y consultas en 11-3-5-8-5-9-3-3-9. Y Salvador Amore, alguien con el que hemos departido en varias oportunidades y al que vamos a seguir llamando, consultando e informando sobre su actividad. Además, escribió un libro sobre dirección teatral que me parece de lo mejor que se ha publicado en nuestro medio desde el punto de vista de la visión de un argentino con su propia experiencia, su propia cultura. En el Palacio del Victorial, Piedras 722, está la apertura de los cursos y talleres de lunes a jueves de 19 a 22, iniciación actoral, perfeccionamiento y dirección. Aparte, hay que tener en cuenta que se trata de una nueva escuela de teatro de Salvador Amore. Y bien, estaba mencionando además la presencia aquí en la escena virtual, un rescate de Juan Carlos Paz. Nuevamente agradezco las comunicaciones a Lucio Bruno Videla. Podemos escuchar ahora la obertura, Opus 19, de Tintes Stravinskianos, una de sus obras tempranas, antes de experimentar en el dodecafonismo. Bruno Videla dirigió esta pieza hace algunos años, siendo el segundo registro en audio que existe. Paz es un compositor argentino de reconocimiento internacional. Es curioso que aún varias de sus obras no se hayan estrenado y pocas se hayan grabado. Juan Carlos Paz, a quien conocimos también a instancias de uno de sus discípulos, Rolando Mañanes. Todo esto ocurría en la calle Corrientes, que era un flujo y un reflujo permanente de artistas, de compositores, músicos, escritores, gente de teatro, de cine. Eso que significó un mundo especial de encuentro y creatividad. Aquí escuchamos entonces esta música, obertura Opus 19 de Juan Carlos Paz.
Thank you.
la música de Juan Carlos Paz, compositor argentino, obertura Opus 19, rescatada por Bruno Videla. Es un segundo registro en audio que existe, y hay varias de las obras de Juan Carlos Paz que no se han estrenado y pocas han sido grabadas. Vamos a seguir rescatando, investigando alrededor de esta música, de estos compositores argentinos, algunos muy discutidos, como el propio Juan Carlos Paz. Pero yo estaba recibiendo un aporte de Ferrari, que sí, ha recomendado, nos recomienda ver Claudio Ferrari, Sueño de Dos, en el Paseo de la Plaza, algo que comienza a la hora 20 en el Paseo de la Plaza, donde hay una excelente interpretación de actores de fuste como Ingrid Pellicori y Manuel Callao. Así que lo tenemos esto con mucha atención, y por eso nos vamos ahora despidiendo en estos minutos finales, tal vez con un cambio de clima, porque volvemos al lead de Schubert, pensando algo que ha creado Franz Schubert como Winterreise, y allí canta Thomas Hampson, Der Lindenbaum. Escuchemos, porque aquí está acompañado Hampson en el piano por Wolfram Rieger.
Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich seine Rinne so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immer fort. Nun bin
un cambio de clima. Hicimos un cambio de clima a través de la voz de Thomas Hampson, interpretando a Schubert, porque nos fuimos a este viaje de invierno, esta creación del maestro Schubert, que nos permite entonces tener en cuenta la vigencia del gran arte, aunque a veces está encapsulado. Y le deseo muy buena semana y reitero esto que nos dijo Ferrari, una ceremonia teatral que puede continuar la tarde desde la hora 20 en el Paseo a la Plaza con Sueño de Dos, una obra donde se luce Ingrid Pellicori y también Manuel Callao. Gracias por los mensajes, gracias Ricardo Piñero, que está aquí siempre presente, atento con su conocimiento musical en la operación técnica. Y le deseo, repito, buena semana y que podamos encontrarnos con valores promisorios en este mes de febrero. Hasta el próximo martes.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.